No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Señoras y señores, muy buenas noches. Noah Lorenzo, ¿cómo me le va?
Hola, ¿cómo vas?
¿Cómo le va con la música de Arabia?
La música de Arabia me parece espectacular.
¿Sabes bailar música de Arabia?
Debería darme un repaso antes de intentarlo.
Muchas gracias por venir, señor.
Gracias a ti por recibirme.
Está con nosotros en cabina Diego Franco. Diego, ¿qué hubo?
Hola, ¿qué tal, amigos?
Veo con preocupación que hay partido de Millonarios.
Sí, estoy, yo estoy más preocupado.
¿Contra quién?
Empieza la Copa de la Liga y nos toca enfrentarnos aquí en la ciudad de Bogotá, pero es que ahora que estaba mirando, dice que es contra Llaneros.
¿Cómo es posible que esta situación?
Loco? ¿Aquí en Bogotá? ¿Cuál es la situación que está aconteciendo para que nos enfrentemos a un equipo que no es de esta ciudad en el estadio? Pues donde juegan como locales equipos como el Internacional, que perdió el día sábado, y Fortaleza, Fortica, le decimos de cariño.
Fortica, sí, juegan a las 8 de la noche, Diego.
Yo pregunto, ¿pero por
Copa
qué?
Colombia, jornada 2.
Ya es bueno, la primera jornada, entonces Millonarios descansó, porque esta Copa, no sé, tiene un formato distinto y hay una de las fechas en las que uno de los equipos de cada grupo descansa.
Ok, bueno, a las 8 hay partido.
Sí, tengo que hacer esta noche. Ese es mi plan.
¿Quién está conectado o conectada, o por qué no, conectade desde casa, Diego?
Conectado, conectada y conectade. Tenemos el resto del equipo de forma virtual.
Y en
el
usted, orden, por favor.
Sí, señor. En el orden en el que se conectaron, vamos a saludar. Háganle. En el orden de puntualidad. Hola, Maleja.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
Bien, saliendo de la gripa. Todavía no canto victoria, pero ahí vamos.
Bueno, esperamos que sea pronto.
Sí, yo también.
Y esperamos verte pronto por aquí nuevamente.
Sí, también.
Un placer tenerte aquí, como también es un placer poder saludar al profesor Andrés Cubides, que nos acompaña. Profe, ¿qué más?
Hola, Dieguito, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, profe, gracias. ¿Cómo va la vida?
Pues, por alguna razón, de manera virtual, los gérmenes como los de Maleja se pegan y estoy sufriéndolos en este momento.
Carambas, está todo el equipo indispuesto, agripado, constipado. ¿Será posible? Bastante. Profesor Andrés, ¿creería usted si yo me arriesgo a decir que Manuel no está gripado o sí está gripado?
Yo creo que también él, con la manera de madrugar, de trasladarse en una ciudad tan contaminada como la que tenemos, creo que sí.
Me preocupa y quiero salir de la duda ipso facto, así que procedo a decir hola, Manu.
Hola.
Lo sabía. ¿Cómo estás? Además de gripado.
Poco más. Más por la madrugada, más por donde vivo, más por el frío. Creo que todas las culpas deben ir direccionadas a la primera panelista que habló dentro de los que estamos virtuales.
Uy, calla ya.
Entonces estoy también no sé si estoy entrando y saliendo, pero estoy ahí.
En proceso.
En proceso.
Pero te da para terminar el programa de hoy.
Lo puedo hacer con mucho esfuerzo y sacrificio, pero siento que lo puedo hacer.
Serás recompensado y remunerado al final del programa.
Muchas gracias.
Señor director.
Les quería contar que estamos en elecciones presidenciales.
Ay, calla ya.
Correcto. Y la gente está muy asustada, porque sí. Siempre se está metiendo ahí esa idea de vamos a perder la democracia, sí. Vamos a ser Venezuela, vamos sí. A ser... Siempre hay un
susto. El castrochavismo, bueno.
Y resulta que Julio César Londoño, para el periódico El Espectador, escribió una cosa que no es buena, sino espectacular.
Sí, señor.
Y está hablando de los Valencia, ¿a propósito de quién?
De la candidata.
De presidenta. Paloma.
De Palomita Valencia.
Yo le digo Palo.
Y dice, no todos los Valencia, Diego, son malos.
¿Cómo?
Dice lo siguiente, no todos son malos, también hay pésimos.
Ah, yo sí.
Por ejemplo, ¿quién? Ignacio Muñoz Córdoba, tatarabuelo materno de la candidata, suegro del poeta Valencia y descendiente de encomenderos. Resulta que Ignacio Muñoz tenía una gran hacienda.
¿Cómo?
Esta extensión se multiplicó 10 veces, la limpió montañas baldías, pero él no... La limpió con el trabajo de esclavos indios. Y luego limpió esas tierras de indios arrojándole, ¿qué? Jaurías de perros rabiosos. Otro Valencia pésimo, porque eso no queda ahí. Otro Valencia pésimo.
Cuénteme.
Fue el abuelo de la bella candidata. Es decir, don Guillermo León Valencia, presidente de Colombia del 62 al 66. Ya Manuel estaba en transición.
Sí, el Memín le decía.
Un señor dipsómano, surumbático y muy distinguido. Tiene un lugar propio en la historia del país desde el 64, cuando ¿qué hizo? Nada más, pero sobre todo nada menos que bombardear Marquetalia para lo que él llamó sembrar la paz. Y de paso, sofocar una protesta de campesinos que ¿qué estaban pidiendo? Tres cosas. Pedían un puente, 20 gallinas y 2 marranos. ¿Cómo solucionó eso? pues bombardeando este lugar. Gracias a ello...
Pues eran todos mamertos, seguramente.
Eso debe ser. A partir de ahí, nació entonces lo que se conoció como las FARC.
La FARC.
Que en algún momento hubo una intención política, y después se volvieron una porquería igual.
Ya no tiene nada,
nada que ver con el nacimiento de esa revolución. Bueno, entonces...
Pues empezaron como revolución política y después se convirtieron en políticos.
Y en trajetos, y en ordinarios, y en asesinos.
¡Políticos!
Lástima.
Sí, tiene razón, maestro.
Entonces, ahí sigue. Ustedes la pueden encontrar en internet, la columna del señor Julio César Londoño, que se llama No todos los Valencias son malos.
Prometo.
Hay pésimos.
Que antes de llegar a ver fútbol, leeré la columna, Daniel. Muchas gracias por la recomendación, vale la pena. Hombre, hay que recordar, porque si no estamos condenados a repetirnos... Por los siglos de los siglos, amén.
Amén. Muy bien, ¿le parece si empezamos a trabajar?
Hombre, necesario es.
Primero las damas.
Por favor. Y dice así.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amigues, ¿ustedes conocen libros prohibidos?
¿Cómo? Prohibidos.
Sí. Hoy les traigo un tema y es... Uy. ¿Qué tan poderoso tiene que ser un libro para que alguien quiera prohibirlo? Resulta que, a través de los años, las décadas, han pasado varios libros que por su contenido, tanto religiones como políticos, gobiernos y demás, lo han tratado de vetar, de excluir o de prohibir. Y esto, como todo en la vida, en vez de crear realmente una prohibición, lo que hace es que uno quiera leerlo más. Entonces, hoy les traigo libros muy buenos que en su momento fueron sacados o prohibidos porque criticaban o hacían pensar diferente, criticaban gobiernos, cuestionaban religión, hablaban acerca de la libertad de expresión o simplemente pues incomodaban a la sociedad. Y por eso en algunos sectores o lugares pues fueron vetados por algún tiempo. Por ejemplo, les voy a nombrar cinco. Está el libro de 1984, así se llama. Este fue prohibido en algunos lugares ya que se trataba sobre una crítica muy directa al control estatal y la vigilancia. Había otro, que es Fahrenheit 451, y es una historia en donde los bomberos no apagan incendios, sino que los provocan. Cierto. Y básicamente queman libros, porque pues la idea es destruirlos para que la gente no piense demasiado. Rebelión en la granja es otro, en donde es una historia técnicamente de animalillos y demás, pero su uso, su trasfondo fue para criticar los sistemas políticos reales. Y esto pues muchos gobiernos no lo soportaban. Está otro que causó muchísima controversia, y no solamente este libro, sino la saga en general, pero el que en su momento fue vetado y prohibido en algunos lugares fue el Código Da Vinci, por pues su connotación religiosa, mundial y demás. Y otro que fue prohibido sobre todo en algunos colegios, que fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, que pues para los que no lo sepan, fue el primer libro de la saga de Harry Potter, ¿no? Por J.K. Rowling.
Sí.
Ahora, ¿por qué puede pasar este tipo de cosas, no? Resulta que, por ejemplo, el libro de 1984... fue publicado en 1942 por George Orwell. Y básicamente cuenta la historia de una sociedad en donde todo es vigilado por el famoso Gran Hermano.
Sí,
y el gobierno pues controla los medios, el lenguaje, tu pensamiento, tu historia, todo. ¿Por qué fue censurado? Porque muchos países vieron que este libro era una crítica muy directa al autoritarismo y al control político. Fue restringido y duramente cuestionado en distintos momentos, tanto en la Unión Soviética, en sectores muy conservadores de Estados Unidos y en algunos colegios y bibliotecas, ya que lo acusaban de contenido político peligroso y de generar ideas subversivas. El Fahrenheit 451, que era el libro sobre quemar libros. Este fue publicado en 1953 por Ray Bradbury. Y en esta historia, pues, lo que les decía, los bomberos no apagan incendios, queman libros, porque pensar demasiado incomoda a la sociedad y, pues, incomoda claramente a los gobiernos. ¿Quién lo censuró? Algunas escuelas, sobre todo en Estados Unidos, editaban ciertas partes del texto o eliminaban palabras o fragmentos que para ellos eran considerados como inapropiados. Entonces podríamos decir que censuraban un libro que criticaba la censura. La rebelión de la granja, en donde supuestamente hablaban de animales, pero la realidad o el trasfondo era sobre política. Y pues esta era una crítica brutal hacia los abusos del poder y de las dictaduras. ¿Por qué molestó tanto? Pues porque mucha gente lo identificó con sus gobiernos reales, ¿no? Y Harry Potter y la Piedra Filosofal, pues, fue un fenómeno mundial, pero que en su momento se quería sacar de las escuelas, sobre todo las que tenían como ciertos pensamientos religiosos muy fuertes, porque lo consideraban como un libro que promovía la brujería, la magia, normalizaba, digamos, que este tipo de prácticas y influenciaba negativamente a los niños. Luego de su prohibición, fue nuevamente instaurado casi como la Biblia, pues, en estos mismos colegios que la prohibieron, porque se daban cuenta que incrementaban hasta un 40% las ganas de leer en los estudiantes, claro, porque era una historia llamativa y demás. Y pues que no es como que te estoy hablando de un libro de magia, por ende, pues el día de mañana vas a hacer un sacrificio con un gato. Pues, no, no funciona, ¿no?
Ay, ay, ay.
Pues póngalos a leer un libro de Einstein a ver si se vuelven científicos.
Ajá, exacto. Y pues ya, pues básicamente es un patrón que cumplen todos los libros, y es que históricamente si algo incomoda, pues entonces es mejor ocultarlo, pero en este momento algo que se quiera ocultar, pues realmente lo que se hace es hacer de más viral, ¿no? Entonces por eso, con la pregunta que comencé, termino, y es, ¿existe algún libro que ustedes digan, juepuchis, esto debería ser censurado o prohibido porque hace a la gente pensar?
Yo tengo uno.
Diga, maestro.
Se llama Los Papas y el Sexo.
Epa, dirían por ahí los jóvenes.
Búsquenselo. Buen libro porque es de un escritor peruano español que escribió un ensayo sobre si murió Hitler en el búnker. Creo que tiene otro de ese estilo. Pero este de Los Papas y el Sexo, este señor, pues sí lo intentaron censurar, sobre todo el Vaticano, obviamente. Porque el señor se pone a recopilar desde que fue fundada la iglesia hasta nuestro difunto papa, ¿cuál fue el que acaba de morir? Se me olvidó el nombre.
Francisco el hombre.
Y el hombre. Entonces hasta él hace un recorrido desde Pedro, y cómo los papas habían hecho ciertos negocillos con burdeles, y eran medio misóginos, y eran medio sadomasoquistas, y formaban prostíbulos y todo este tipo de cosas. Entonces hace un recorrido y un barrio bastante interesante a nivel histórico sobre las entrañas de la iglesia, o bueno, de la iglesia no, de los comportamientos de los dirigentes de la iglesia.
La iglesia católica es bastante polémica, chicos.
Te recomiendo, por favor.
Voy a callar ya.
Calla porque tenemos patrocinadores católicos.
Solo
oyentes en el Vaticano.
Solo dos cosillas.
Un saludo de tal León 14.
Saludos. No, nada más que eso respecto a eso. No, voy a callar. Pero voy a ir a dos cosas. La primera. Maleja lo dijo al comienzo de la nota, y es la idea de censurar definitivamente no funciona, porque lo oculto llama más la atención, lo que esconden, lo que no permiten. No sé si funcione con el libro Los Secretos de Cata.
¿Los qué?
Los Secretos de Cata.
Los Secretos de Cata, sí. Es una cosa que puede destruir toda una nación.
Entonces me preocupa en ese caso. Lo otro, este libro de Fahrenheit, buenísimo, recomendado, y por si ustedes no sabían, les cuento, ya está la más reciente edición de la revista Encuentro en la página de Cepalc, Usted, Daniel, habló en uno de sus artículos de precisamente de ese libro, ¿no?
Sí. ¿Estoy bien? Oye, sí, tienes razón.
Mira, ¿te llamo a sorpresa?
Sí, me llamas a bastante sorpresa.
Ya ves. Para que, por favor, si se animan, lean la revista, el reciente número 192 de la revista Encuentro.
Vamos a compartir el link de la revista al grupo, sí, y señor, a toda la gente que nos está escuchando. No, sí, se les olvide que Fahrenheit 451 se llama así porque a esa temperatura es que empiezan a quemarse las hojas del papel.
De los libros, libro, sí. Los libros, sí, señor. Correcto.
Señorita Alegría, muchas gracias. Vamos entonces con música de Arabia para que no baile y volvemos con el profe, ¿les parece?
Me parece válido.
Correcto. Bueno, antes de continuar, Manuel, no olvide que de todas maneras no toda la gente es mala, ¿no? No todos los Valencias son malos.
No.
No todos los Molinas son buenos.
Uy, me gusta. Vamos a hacer una columna de que se llame No todos los Molinas son buenos. Pues resulta, Manuel, que contra todo pronóstico también hay Valencias buenos. El más destacado fue Álvaro Pío Valencia, tío abuelo de Paloma. El señor era marxista, humanista y más anticlerical que Vargas Vila.
Uy, ¿cómo?
Asumió la rectoría de una pequeña universidad, la Santiago de Cali, y la convirtió en una gran universidad popular. Y resulta que le tiró línea política a un joven vecino de él. ¿Quién era ese joven vecino?
¿Quién era?
Pues Manuel Cepeda Vargas, el papá de Iván Cepeda.
Vaya, vaya, me llamas a sorpresa.
Eran amigos entonces el tío abuelo de Paloma y el papá de Iván Cepeda. Un día, Álvaro Pío decidió regalarles todas sus tierras a los campesinos. Los Valencia trataron de evitarlo, pero fracasaron. Así como en la familia hay alguien diferente, sí, él era el diferente ahí, porque regaló todas las tierras. Y él dijo, no regalé nada, solo les devolví la tierra a los dueños originales.
Me gusta eso.
Pero esta no es igual a ese tatarabatío.
No, no, le recomiendo si me puede compartir el link de ese artículo, Daniel.
¿Te puedo decir Cisas?
Sí, dale, Sipi.
Cisas. Sí. ¿Vamos con el maestro?
Sipi.
A continuación, Andrés Cubides.
Peinaré por siempre.
Bueno, hoy vengo a resaltarles la historia del por qué importante el gimnasio como un símbolo de longevidad también. Estamos tratando de decirle a Maleja que por favor vaya al gimnasio y haga ejercicio. Pues sí, resulta que el señor Marcos Vázquez es un referente en divulgación de salud y creador del fitness revolucionario, y él defiende que el secreto para que un cuerpo sea funcional y longevo no está en elegir entre fuerza o cardio, sino en combinarlos. Entonces, este enfoque, conocido como entrenamiento concurrente, busca un equilibrio que potencia tanto el rendimiento como la salud en general. Entonces, tratemos de hacer un pequeño resumen de en qué se define este concepto que nos está tratando de dar el señor Marcos Vázquez. Entonces, el concepto de cuerpo funcional para Vázquez es un cuerpo equilibrado que posee múltiples capacidades: fuerza, resistencia, velocidad, potencia y agilidad. Entonces, la ciencia respalda que tanto una alta capacidad aeróbica como unos músculos fuertes reducen el riesgo de enfermedades y aumentan la longevidad. Entonces, por ello, no debemos ser especialistas extremos que descuidan una o las dos áreas. Lo ideal es que se convierta uno en un atleta híbrido. Entonces, contrario a la creencia popular de que una disciplina perjudica a la otra, pues Velázquez explica que se potencian mutuamente. Entonces, para los corredores, como en este caso Manuel, entrenar fuerza mejora la economía de carrera y puede reducir el riesgo de lesiones hasta en un 47%. Para quienes levantan pesas, un buen sistema aeróbico permite recuperarse más rápido entre series y tolerar una mayor carga de trabajo, lo que favorece el crecimiento muscular. Entonces, el mayor miedo al combinar ambos es el fenómeno de interferencia, donde el cuerpo se confunde y no progresa. Entonces, para evitarlo, Vázquez recomienda: 1. Priorizar las sesiones en días distintos. Si es el mismo día, entonces dejar al menos 6 horas de descanso entre una y otra. Si es la misma sesión, entonces empezar siempre con la fuerza y terminar con el cardio. En los entrenamientos cruzados, entonces si haces pesas de torso, puedes hacer cardio de pierna, como la bicicleta, para minimizar la fatiga acumulada en los mismos músculos. Entonces, Vázquez propone metas orientativas para saber si estamos equilibrados. Entonces, él dice, en el caso de la fuerza, un hombre debería poder levantar su propio peso cuando uno hace sentadilla, y 1.5 veces su peso, un hombre debería poder levantar su propio peso en press banca, que es más o menos lo que es la sentadilla, 75, y las mujeres un 75%. La resistencia, entonces, un estándar básico sería correr 5 kilómetros en menos de 25 minutos, para el caso de los hombres, o 28 minutos para el caso de las mujeres, ajustando así un 10% de margen por cada década cumplida después de los 30 años. Entonces, en conclusión, el entrenamiento concurrente es la estrategia más inteligente para quienes buscan salud, estética y utilidad real. Entonces, no se trata de ser el mejor en una sola cosa, sino en cubrir unos mínimos en ambas para que el beneficio sea aditivo y duradero. Entonces, otra opción hay allí.
Diego, por
si
favor.
Si le prohibimos el ejercicio a Maleja, así como pasa con los libros, ¿será que sucede que le llame la atención?
Ah, puede ser.
¿Y se anime? Caramba, hombre, por Dios. ¿Por qué no?
¿Por qué no? No la escucho como dice el sí,
es que yo lo intento, de verdad, pero no.
No, no se me da.
No.
Profe, hasta el último programa de este año y de lo que podamos hacer de radio, siga insistiendo que alguna cosa se logrará.
Bueno, ahí seguiremos buscando entonces a ver qué la podemos hacer.
A mí me hace falta esa parte de la fuerza, de porque yo hago mucho cardio. También, mire que sí, tiene razón. Es triste, además es gracioso, pero sobre todo es cierto. Me hace falta esa parte de la fuerza y no logro encontrarme o conectarme con eso, porque el ejercicio cardio, maestro, para mí es muy, muy fácil hacerlo. Por eso me muevo bicicleta, pero no logro encontrarme con algún tipo de ejercicio de fuerza que me haga como completar esa idea y poder tener ese balance. ¿Qué hago? Carambas. ¿Qué será?
Dios mío, y sí, no sé, porque pues, por lo general, a mí lo que me hace falta, por ejemplo, es buenas máquinas, porque pues en donde entreno no las hay, entonces siempre me toca con barra, con mancuerna, y entonces las máquinas para entrenar piernas son muy buenas, para hacer extensiones, sentadilla, básicamente esos dos ejercicios me hacen mucha falta. Con peso uno puede hacer unas sentadillas con las piernas abiertas, con las piernas cerradas, para trabajar el cuádriceps, para trabajar los aductores. Okay. Entonces uno podría hacerlo con botellas de agua, con galones de agua también. Entonces son otras opciones.
No hay excusas. Daniel.
No, que cuando yo estaba en la universidad, una vez fuimos con Manuel al gimnasio.
Genial.
Y nos dijeron pues que había que empezar en la bicicleta, ¿no? Como sí. Para calentar un poquito.
Sí.
Yo creo que han pasado 3 minutos. Manuel me miró y me dijo, usted está muy verde.
Eso dice mucho de tu estado físico. En aquel entonces.
Pero Manuel, yo no sé, ¿usted volvió al gimnasio a hacer algo así, Manuel?
No, no, señor. Me he vuelto un señor de edad.
¿Qué pasa con este grupo?
¿Qué tiene que ver? ¿Cristiano Ronaldo es un señor de edad que va al gimnasio?
Es un, yo soy un señor de edad como con algunos recursos limitados.
Ah, sí. No, tampoco tienes máquinas buenas.
Primer recurso limitado, las ganas. Segundo recurso limitado, la voluntad. Y cuando no se te den las ganas, no se te dé la voluntad. ¿Qué pasa? Pues no se me ve el deseo.
Sí, lo notamos.
Y lo notamos en tu físico. Ah, mentira.
Es así.
Está con nosotros Noah Lorenzo, ¿sabía usted?
Sí, señor.
Es un hombre joven.
Que tiene fuerza.
Ganas.
Disposición.
Deseo.
Y además,
voluntad,
sección.
Voluntad y sección.
Y sección.
A continuación, Noah Lorenzo.
Hola.
Hola.
Hola, ¿cómo vas?
Una disculpa. Yo también me encuentro atrapado por el antivirus.
Ustedes estaban en ese barco, ¿cierto?
A metros.
Yo les pregunto, ¿no? Como es tradición ya. ¿Ustedes consideran, sienten o se percatan o alguna vez se han dado cuenta de alguna adicción que hayan tenido o tienen en este momento? Todas.
¿Es necesario hablar de eso en vivo?
Tal vez no. Tal vez un simple sí o no es suficiente.
Sí, señor.
Sí.
Tengo
conductas, sí, yo lo tengo también.
Con tendencias a adicciones que no son buenas.
Ok. ¿Y qué dice Manuel?
Sí, señor, confirmo. Sí soy.
Adicto al okay. dolor.
¿Y qué dice sí, Malia?
Sí, claro.
Ok. Yo también, yo creo, probablemente. El profe ya lo escuché, que digo que sí, entonces sí. En este grupo somos todos adictos.
Sí, sí, señor.
Les cuento, y mi nota el día de hoy, mi intervención es acerca de adicciones, conductas, hábitos, sustancias que son adictivas, pero que como no son alcohol o drogas, no se hablan, ni se hablan lo suficiente, no se sabe, no se tiene mayor repercusión. Como tal, empezando primeramente, ¿no?
Primeramente, para empezar. Me gusta.
Agrado de ello.
Con el azúcar y los ultraprocesados.
Ay, ay, ay,
en la comida.
Empezamos mal.
Ay, 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 adicto al amor, siga.
Como por ejemplo, las papas fritas, la comida rápida, las gaseosas y los dulces. Y hablando de eso, les cuento que hoy iba a almorzar lo que viene a ser una pizza, ¿no? Normal. Pero yo no sé quién dijo que los lunes la gente no come pizza, ni hamburguesa, ni nada, y todos los restaurantes estaban cerrados.
Ah.
¿Cómo?
Eso les cuento. Los lunes no abren, al parecer.
Mejor, coma bien.
Sí. ¿Qué pasa? Estos alimentos, y en general el azúcar, los ultraprocesados, las grasas y todo esto,
¿sí, señor?
Generan lo que hemos venido hablando, esto, lo que hemos venido hablando en los últimos programas, de por ejemplo el chocolate, que genera un efecto, un golpe de dopamina, por lo tanto una persona se siente mejor al comer chocolate, ¿verdad? Lo decía Maleja hace algunos programas.
Sí, señor.
Esto, en el momento, está bien, pero hay unas personas que generan adicción a estos golpes de dopamina por la comida. Por lo tanto, empiezan a comer más chocolates, más fritos, más este tipo de sustancias, siempre y siempre y siempre.
Como
y eso,
toda
pues,
droga.
Deriva a otros problemas, precisamente por lo de la recompensa en el cerebro. El cerebro piensa que está bien y lo busca, y lo busca, y lo busca activamente.
Okay.
Para seguir, tal vez debería apurarme un poco más, porque tengo 10 y
no,
voy en el segundo.
No, no, no.
Sería el scroll infinito y los videos cortos. Lo que viene a ser también, lo que puede ser en TikTok, Instagram, YouTube Shorts y todo esto, exactamente lo mismo que les decía anteriormente, genera un golpe de dopamina en el cerebro y con el tiempo el cerebro lo pide y lo pide y lo pide y lo pide y las personas se quedan enganchadas 3-4 horitas y no se dan cuenta.
Y viendo nada al fin y al cabo,
sí,
¿no?
Sí, y cuando paran, necesitan más. Esto, lo que pasa es que afecta el sentido del cerebro de la novedad y de la sorpresa. Las personas se dejan de sorprender porque ya lo ven todo siempre y muy rápido y también afecta bastante a pues la atención. Las personas quieren las cosas rápidas y algo lento. Por ejemplo, se han visto casos o personas que dicen que necesitan poner las películas a 1.25 o a 1.5 de velocidad para poder estar pendientes, porque dicen que la película va muy lento.
A menos de que sea esa de Avatar que dura 20 horas. Sí.
¿Cuántas veces mira usted el teléfono mientras está en una película?
¿En el cine o en la casa?
En la casa.
En la casa lo miro, sí. En el cine sí logro deshacerme.
Ahí está el lío. Dejar el teléfono afuera de la habitación y sentarse a disfrutar de una buena película sin estar mirando ese cacharro.
Una peli.
Una peli. Súper, súper interesante.
Otro, por ejemplo, sería la cafeína funcional, entre comillas. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo, la cafeína es una sustancia química que genera pues golpes de dopamina, subidones de adrenalina y cosas que generan, en pocas palabras, otro tipo de drogas, como el alcohol o las drogas en general. ¿Y qué pasa? Prácticamente hay cafeína en la gran mayoría de cosas que consumimos, así no sean derivados, porque es una sustancia que se genera naturalmente. ¿Qué ocurre? Cuando una persona necesita, porque necesita empezar el día con una taza de café o con una bebida azucarada o con algo de esta manera, se sabe o se supone que tiene una adicción a la cafeína. ¿Por qué? Porque cuando no la tiene, cuando no recibe esta dosis, empiezan dolores de cabeza, empiezan malos humores, empiezan que no se concentran, empiezan que no sé qué. Y esto no es nada más ni nada menos que síndrome de abstinencia.
O sea, da lo mismo empezar el día con una gaseosa, con un tinto o con una cerveza.
Sería mejor con un vaso de agua.
Porque las otras tres son ya una...
Habría que ver cuál es menos peor, porque la cafeína o el tinto trae eso, la cafeína, pero es que la gaseosa además trae un poco de azúcar y la cerveza también, que terminan convirtiéndose en grasas de las malas.
Trae un poco de recuerdos, digo yo.
Trae un saborcillo que me agrada y que no puedes tomar solo una.
Otro sería, por ejemplo, la necesidad de validación social.
Eso me encanta.
Que son aquellas personas que mantienen una identidad virtual muy presente, es decir, suben fotos, suben videos, suben no sé qué, suben una cosa, suben la otra.
Cada 5 minutos.
Y cada nada están revisando quién le dio like, si le dio like, si cuántas vistas tiene, si no sé qué, si una cosa, si la otra. Y esto, lo que ya les venía diciendo, también activa un sentido de recompensa y de dopamina en el cerebro. Bien. Al decir de yo subo una foto, recibe cierta cantidad de likes y eso genera una dependencia.
Oiga, Andrés.
Entonces, ojo con eso porque también es adictivo.
Peligroso.
Otro, que uno después a esa gente que le pregunta, ¿qué haces? Ya sé qué hiciste todo el día, ¿ya?
Sí, claro.
Sí, ¿cómo estás? No, ya sé qué hice. No, ahora.
Otro sería, por ejemplo, las compras impulsivas.
Ay, Manuel.
El hecho de metiendo cosas al carrito, metiendo que no sé qué, que me compré metiendo esto, cosas. Me compré lo otro.
Sí.
Así sean cosas pequeñas, también generan adicción. Dime, Manuel, ¿qué estabas diciendo?
No, que meter cosas al carrito.
Eso, exactamente eso, meter cosas al carrito, comprarse a 10, 20 cositas chiquiticas, también genera una adicción exactamente por lo que les decía, el sentido de recompensa del cerebro y el golpe de dopamina de obtener esas cosas. También está el ejercicio excesivo, que pues como su nombre lo indica, son esas personas que no se sienten bien, no se sienten conformes, no se sienten completas si no están en el gimnasio o si no están haciendo ejercicio.
Oiga, Maleja.
O si no lo han hecho en el día.
Hasta que se vuelven musculocos. Enfermo.
Por eso Vareja no va.
Exacto.
Con razón no volvió al programa de La Paz en el gimnasio.
Ah, es eso.
Y ya como para cerrar, por último.
Hágale.
Sería las apuestas sin llegar a perder algo realmente. ¿Cómo así? Hay muchos sitios, muchos juegos, en general son juegos, donde uno no apuesta dinero, sino apuesta el símbolo del dinero dentro del juego. Uh-huh. Que no, uno no está perdiendo nada, pero siempre está ahí pegado, metiéndole tiempo, esfuerzo, ganas, tiempo.
La idea de ganar.
La idea de ganar y de siempre ganar algo. Por ejemplo, se hace muy famoso los sobres, las ruletas, recompensas aleatorias, y como tal estas cosas que normalmente las juegan los niños.
Sí.
Entonces es peor el efecto que tiene pues en un cerebro joven.
Pues está destruyendo desde peques.
Cuando realmente no se está perdiendo nada, pero uno está enganchado. Entonces ese sería el mayor problema de todo.
Ese no me afectaría porque soy hincha de Millonarios y está acostumbrado a perder.
Cuídense de esas adicciones, chicos,
sí,
por favor.
Por favor.
Por favor. ¿Ustedes sabían que hay un hombre que es de apellido Molina?
Sí, señor.
No todos los Molina son malos.
No todos los Molina son... Sí, es cierto.
Ni todos son buenos tampoco.
Esa parte es la que más me llama a sorpresa.
Pero antes de escucharlo, vámonos con otro temita de Arabia, ¿le parece?
Suena así.
Con ustedes, Manuel Molina.
Sé que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están? ¿Me escuchan bien?
Sí.
Como un cañón.
Te escucho enfermo, pero...
Me encanta. Imagínense, que les voy a hablar de las fichas de Panini y de medias de aguardiente.
Rico.
Hablando okay. De adicciones.
Hablando. Sí, señor.
Mentiras, no les voy a hablar de eso. ¿Qué creyeron? ¿Que les iba a colitar esa cosa del juego del azar y el alcohol? No. Les voy a hablar de otra cosa diferente. No. Pilas con eso. No quería que dijeran que sí. Imagínense que este fin de semana me vi una película que se llama Apex.
¿Qué llama cómo?
¿Cuál?
Apex.
¿Apex?
Apex.
Apex. Y Apex está en las plataformas como Netflix.
Super.
Y esa película Apex es una película que básicamente lo que quiero traer de la película, que es muy mala, no la vean.
Yo la estoy buscando. Se debe descargar en Ares.
La película, lo que me llamó la atención al inicio de la película y como que durante todo el proceso era que se hablaba de una persona o de una pareja que era escaladora y a través del escalamiento de las montañas empieza toda la trama y todo el proceso de la película y el desarrollo ahí para allá. Entonces, justamente con eso existen unas películas bien interesantes que han tocado todo el tema de escalada. Entre las más trascendentales se habla de Free Solo, que es probablemente la película de escalada más famosa de la historia.
Es una locura, hermano.
¿Señor?
Es una salvajada ese documental o película, como llame.
Sí, documental, tienes toda la razón.
Yo no la vi.
Uy, eso es espectacular.
Sí, exactamente.
No me suena.
Esa sí la recomiendo, es una vaina muy interesante porque se intenta subir y hacer unos ascensos sin cuerdas, sin protección ni nada de esas cosas. Daniel, que no le gusta esas vainas. Y también hay unas muy reconocidas o muy de Hollywood, como puede ser Misión Imposible, donde Tom Cruise también hace cosas de escalada y hace todos los procesos para subir montañas y toda esta vaina. Entonces, pues creo que es muy lógico de que les quiero hablar, y es que a raíz del cine les quiero hablar de la escalada deportiva y cómo todo este tema del cine ha impulsado a que más personas como María Alejandra realicen procesos de escalamiento. Porque si se dieron cuenta, María Alejandra estuvo por allá en una montaña. Así ustedes la juzguen con el deporte, pero ella está intentando hacerlo.
Muy bien, gracias.
Sí, perdónanos por ello.
Entonces, miren que la escalada deportiva en estos momentos vive uno de los momentos más importantes de toda la historia, porque a pesar que durante mucho tiempo se vivió únicamente como actividades de gente extrema y que solo vive en las montañas, pues al convertirse en un deporte olímpico se ha, digamos que, ampliado la capacidad de seguidores, especialmente de Bogotá, Medellín y Cali. Pilas con ese datín.
Vea pues.
Y es que recordemos que la escalada hizo su debut en Tokio 2020 y desde entonces pues se ha disparado la popularidad, especialmente en jóvenes que buscan inicialmente incrementar la fuerza, hacer temas de estrategia y también de velocidad, porque acá, aunque no lo crea Daniel, entre más rápido, mejor.
Me gusta.
¿Te gusta? Okay.
Y me conviene.
Sí, a mí también. Sigamos.
Me gusta rápido.
Actualmente países como Japón, Eslovenia, Australia, Estados Unidos dominan gran parte de las competencias internacionales. Japón se ha convertido en una potencia mundial gracias a que tiene, oigan esto, escuelas de formación juvenil, mientras que Eslovenia también es considerada una de las grandes potencias al inculcar este deporte desde los más chicuelos, que es algo que actualmente no pasa en Colombia. Recordemos que para hablar de escalada existen muchos clubes, no tenemos que propiamente irnos hasta... ¿A dónde fue que estuvo Maleja? ¿Suesca?
Sí, señor, Susa.
Susa, O sea, no tenemos que buscar una montaña si no queremos hacerlo de esa forma. Existen muchos clubes al interior de las ciudades en donde se pueden desarrollar este tipo de actividades. Miren que existen tres puntos importantes y tres modalidades en donde se desarrolla la escalada. El primero, el que más le debe gustar a Daniel, y es la velocidad. Y es que los atletas suben un muro de 15 metros en apenas segundos.
Ok. 15
metros, Daniel, en lo más rápido que pueda hacerlo.
No.
Me encanta su actitud.
Daniel, estamos impulsando el deporte. Recorridos cortos y explosiones sin cuerda se llama el bloque, y la dificultad son las escaladas largas y técnicas, donde se gana quien llegue más alto antes de agotarse. Estas islas que generalmente realizan en campo abierto. En Colombia, como yo lo había dicho, Bogotá vive un auge bien grande porque ya se están creando gimnasios especializados y clubes deportivos dedicados a esta técnica, como es la Casa de la Escalada. Los invito a que lo anoten para que vayan. Las organizaciones como el Club Deportivo de la Escalada de Huaca, okay, han importado diferentes competencias con formaciones atléticas desde muy jóvenes. De hecho, hay una competencia en este mayo para niños. Existen tres categorías y esas categorías están hasta los 16 años. Para aquellos, quienes de acá, padre Daniel.
Sí, señor.
Obvio. Sí, hay que impulsar el deporte.
Los otros pueden ser padres, pero no lo sabemos. Y no, ya está muy grande, ya no puede ir a esta categoría.
Sí, yo ya no. Pero no figuro.
Acá hay algo bien interesante, y es que pues este deporte no tiene esas cosas tradicionales de los contratos, de apuestas deportivas, de cifras multimillonarias, sino que la escalada es un deporte que está creciendo con bastante intensidad, especialmente en Colombia, por lo que yo les digo que ya está dentro de la ruta olímpica. Entonces mi invitación es que vayan a hacer y que sepan que después de que se desarrolló la película que hablábamos, o el documental que se hablaba con Diego de Free Solo, y la inclusión de olímpica de la escalada, los gimnasios les llegó mucha plata, y los gimnasios de escalada crecieron demasiado en países como Estados Unidos, Japón, Europa, y especialmente también en Bogotá, Cali y Medellín.
A escalar.
¿Se animan?
Aquí cerca a las oficinas de la emisora hay un lugar, ahí cerca de la iglesia de Santa Marta.
Sí, señor, es correcto. Varios lugares ya hay por aquí en la ciudad para eso.
¿Andrés se le mide?
Creo que sí, yo le haría.
No, yo creo que para esto sí se requiere tener mucha fuerza. O sea, no, un gordito como yo sufriría en la escalada.
No, pues los acompañamos y que ellos escalen, Manuel, mientras nos comemos.
Pero digo, que nos comemos un pastel de yuca.
Una pizza.
Un pollicito con arepa.
Que yo sí creo me gusta. Que
ya, una pizza para...
Ya la noche algún local abierto.
Sí, no, al menos uno debe haber.
Entonces, a pesar de todo, miren la película, pues no es la mejor, pero pues está chévere.
Miren Free Solo.
Miren
Free Solo.
Es espectacular, Manuel. ¿Cómo es que se llama? El Alex Honnold tiene una particularidad en la amígdala cerebral, que es la que se encarga de manejar el miedo, y en el caso de él no se activa tan fácil, y Free Solo es un tipo de escalada, que es como escalada integral solitaria, algo así traducido. Uh-huh. El hombre sube la pared vertical más difícil de todas las que existen en el planeta Tierra, es una que queda en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, cómo está bautizada. Son como 800 metros, si no estoy mal, sin ningún tipo de protección más que un pequeño, lo que llamamos canguro o riñonera, que llaman, que se pone usted aquí en la cintura, en la que tiene ese polvo especial que se pone en las manos para que no se resbale. Y el hombre sube solo.
No.
Sin ningún tipo de... espectacular. Los últimos 20 o 30 minutos del documental es la subida del hombre. El resto es toda la preparación que él tiene y pues explicación de la vida. Lleva una vida también bastante particular, pero es increíble lo que hace ese tipo.
Más bien, esa sí me le mido a verla.
Free Solo, está en Netflix.
Oiga, se nos hizo tarde, nos queda una canción.
Eso es correcto.
Pero le voy a dar otro dato de otro Valencia.
Por favor.
Corto, o dirías tú, cortinas.
Otro Valencia bueno, Andrés, Mario Lasterna Pinzón, abuelo materno de Paloma, filósofo, humanista, amiguis de Albert Einstein, fundador de la Universidad de los Andes, asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué vueltas da la vida, señoras y señores? Fue senador de la República gracias a nada más ni nada menos que el M-19.
Vea usted, ¿qué pasó entonces con Paloma, hermano?
Pero no es igual que Ever Bustamante, ¿no?
Uy, ese Ever Bustamante sí es que da más pena que yo bailando. Bueno, ya la columna quedó en el chat del grupo para gracias que la puedan leer.
Sí, toca echarle una revisada.
Está más completa en digital porque ya los periódicos están haciendo lo que están haciendo en Europa. Es con tal de que haya menos suscriptores en impreso porque sale muy costoso. Las columnas salen completas en digital.
Ok.
En impreso les cortan
está
algo.
Está difícil la cosa para ajá los medios.
Música y venimos a votar.
Sí, señor.
Por favor. Vamos a iniciar la votación. ¿Quién no vota porque son los que hoy se fueron a pelea, Diego?
Hoy no vota ni el profesor Andrés, ni lo que se conoce como Miguelito.
Ok. Vamos a iniciar la votación. Manuel Molina, ¿por qué votas? ¿1 y 3 o 2 y 4?
2-4. 2-4.
2-4.
Un voto para 2-4.
¿Listo? ¿Lo tienes claro, Diego?
Sí, pi.
Lorenzo.
Mi voto el día de hoy también será por 2-4.
2-4. 2-4. Muy bien. ¿Qué dice la señorita Alegría?
1-3.
1-3. 1-3.
1-3. Te toca definir.
O sea que Yolanda define.
Exactamente. Sí, menos mal que solo yo.
No, yo no me voy a meter en problemas. Yo no sé quién es. 2-4.
2-4. O sea, ganó Miguelito.
¿Sí?
Sí.
Bien.
Ganó Miguelito. 3-1. Un placer competir
con
él. Qué extraña
es la música para nosotros de esa parte del mundo, ¿no?
Sí, señor. Es bastante diferente por instrumentación, por idioma y demás. Música de Arabia Saudita. Esa canción la hace Talal Mada.
¡Ay, Talal Mada!
Con ese nos vamos.
Nos vamos y nos escuchamos el jueves.
Sí, señor.
Muchas jueves. Gracias a todas las personas que nos oyeron y a los compañeros que desde casa se conectaron.
Adiós.
Muchas gracias.
Cuídense.
Chau.